las 9:28 y hace un rato cuando empezamos el programa hablábamos acerca de la justicia, hablábamos de una noticia, la compartíamos y había salido en el diario La Nación, bueno, salió en todos los portales. Avanza una denuncia del titular de la AFI contra dos fiscales por una votación dividida. La Cámara Federal hizo lugar a un pedido de Gustavo Arribas y reabrió una causa contra dos fiscales que lo investigan en el caso Odebrecht. Uno de esos fiscales es Federico Delgado, quien a su vez está múltiplemente denunciado por todas las personas que investiga, algo bien estará haciendo, y está en línea con nosotros para hablar acerca de la investigación, básicamente. Federico, María Julia Oliván te está saludando, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿No tan bien como vos? Una ironía. No, Federico, bueno, le explicaba hace un rato cuando leíamos la noticia a la gente de qué se trató esto, pero me gustaría que lo cuentes vos, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste en el caso Odebrecht en relación al titular de la AFI para que ahora te caiga una denuncia?
Sí, esto es como mínimo vergonzoso y como máximo genera una gran pena no tanto por mí, sino por nuestra vida pública, ¿no? Nosotros lo que hicimos con Rodríguez fue investigar en el caso Odebrecht y nos imputan que tomamos declaración a los arrepentidos brasileños. Uh-huh. Esto fue hace un tiempo, le tomamos declaración a muchos arrepentidos.
Esto fue por Skype, ¿no?
Claro, por Skype. Uno de ellos involucró al señor Arribas en unas transferencias irregulares. El juez Canicoba Corral lo sobreselló, o sea que lo exoneró de culpa y cargo. Nosotros apelamos, el fiscal Moldes estuvo de acuerdo con Canicoba Corral, la causa terminó. Casualmente, después que la causa terminó, el señor Arribas hace una denuncia contra los brasileños, diciendo que mentían. Los brasileños son personas que se arrepintieron en Brasil y son parte del Lavallato, ¿no? Son parte de las pruebas que usó Moro para procesar a Lula, por ejemplo. Entonces, dicen que bueno, que esos señores mienten. Bueno, se inicia una investigación acá en la Argentina. Bonadío pide la captura internacional del brasileño, Meireles, que es el que involucró a Rivas, y dice que Rodríguez, que es el fiscal de investigaciones administrativas, y yo cometimos un delito que lo que dice es que es prácticamente un helado caliente. Pero bueno, el juez Rafecas recibe esa denuncia, la desestima, el fiscal Policita está de acuerdo, el señor Arribas apela, la Cámara Federal dice, con tres jueces, el juez Irulson dice, señores, acá no hay nada que hacer, los otros dos jueces dicen, no, hay que seguir investigando, lo cual, digamos, es la ley en este caso es un disfraz, un simple disfraz, que se utiliza para perseguir a dos fiscales, la verdad que es porque hicieron su trabajo, que puede gustar más, puede gustar menos, puede ser mejor, puede ser peor, pero el precedente institucional es terrible porque por dos cosas. Primero, porque el mensaje es, si investigás, digamos, uno siempre sospecha que la AFI te hace cosas en secreto. Uh-huh. Esta vez es deliberadamente, el jefe de la AFI pone la firma y es el Poder Ejecutivo que él integra el que acusa a dos fiscales.
Pero Federico, ¿cuál es la anomalía de tomar declaración a un testigo que está inculpando a un funcionario, que ese testigo no está, no está en la Argentina?
No, anomalías no hay ninguna. No
entiendo la fundamentación, ¿no?
Yo tampoco lo entiendo, por eso dije que era un helado caliente, no lo entiende nadie. Digamos, lo que ellos dicen es que Rodríguez y yo, cuando hablamos con este señor, le dijimos que este señor estaba con un abogado en Brasil, con dos fiscales, no era un cuarto como los centros de detención clandestina de los 80, de los 70. Quiero decir, es un acto público que se hizo con Brasil, es una colaboración internacional que intervino en las cancillerías, es un acto complejo llevar adelante. Este señor, cuando iba a declarar, le dijimos, mire, señor Meireles, usted tenga en cuenta que si confiesa un delito puede tener problemas en la Argentina, entonces elegimos una figura del Código Procesal que es una declaración en la que él no presta juramento. Bueno, a partir de eso, viste, lo retuerce, lo dan vuelta con la complicidad de algunos jueces y de algunos abogados y logran presentar esto como que fuera un caso judicial, pero acá no hay caso judicial, esto es muy claro. Yo tengo dos problemas básicos, es este de arriba, si una denuncia que me inventó el juez Martínez de Giorgi, que no sé si está la AFIA atrás, la verdad que puedo pensar muchas cosas, pero no lo sé, pero son básicamente lo mismo, ¿viste? Son mecanismos que se utilizan para sancionar y para intentar disciplinar al que investiga. Y en este caso, quiero decir una cosa más, dame 30 segundos, es que los jueces de la Cámara Federal ordenan ahora que declaren todas las personas que participaron de esa declaración. Ahí hay un montón de empleados, traductores que convocamos, técnicos que hicieron...
Como si hubiesen cometido un delito.
Exactamente, y van a ir todos a declarar. Entonces, lo más grave de esto es que no solo perseguís a los fiscales, sino que los empleados y los chicos que te ayudan, que te sostienen, tus compañeros que son los que sostienen el trabajo del día a día, ahora también van a tener que desfilar ante el juez Rafecas y contar cómo fue un acto que irónicamente está filmado, porque además acá no hay nada extraño, porque nosotros lo grabamos ese acto, por lo tanto está filmado, o sea que es claramente una intención cuyo único objetivo es disciplinar, es castigar, es siempre molestar y turbar el trabajo de quien cumple con su laburo. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando Odebrecht, estamos esperando que venga información de Brasil, que aparentemente es muy relevante y que va a tener un impacto muy importante
en
la investigación.
Yo me acuerdo cuando el año pasado nos decías que iba a llegar en junio del año pasado.
Sí. Recién ahora hicimos el acuerdo para que lleguen, estamos firmando en estos días los detalles. Entonces, estas cosas, más el libro mío Injusticia, que yo presenté gentilmente en el programa de ustedes, evidentemente han generado algún tipo de malestar en muchas personas, en este caso en la AFI, que directamente encabeza una denuncia trucha, que felizmente en la justicia en primera instancia le puso un coto, pero que dos jueces de la Cámara Federal, que han sido recientemente nombrados, por otra parte, le han dado curso e incluso le han ampliado. Y ahora, por ejemplo, a mí me da una pena que hay dos señoras que fueron las traductoras públicas que podrían ser dos personas que no tienen nada que ver con el ambiente judicial, van a tener que prestar declaración junto a algunos chicos que lo que hicieron fue los enlaces técnicos para que la teleconferencia se pueda llevar adelante. Así que, pero bueno, esto es lo que tenemos.
Delegado, Daniel Seifert te saluda. ¿Cómo te va? Para dejar algo claro, el testimonio de Meireles, en algún momento en Brasil, ¿fue descalificado?
No.
¿Hay algún cuestionamiento que se haya tomado como inválido, como para... Suponiendo que para que buscarle algún argumento a este
no,
tipo
Daniel,
de denuncia.
No, Daniel, mirá, te digo, en Brasil, si una persona... Porque Meireles no es un santo, está claro esto, ¿no?
No,
estamos
es arrepentido, claro.
De Dalai Lama, digamos, es un hombre que cometió muchos delitos. Pero en Brasil tomó algunas precauciones para creerle a este tipo de personas y para darle crédito. Una de ellas es que firmaron un contrato por el cual, si esta persona miente, en una palabra... y dice algo que no se puede chequear, va a tener, creo que, más de 20 y pico años de prisión. El testimonio de Meireles es uno de los testimonios más importantes que usó el juez Moro, porque le permitió rastrear la ruta del dinero de Odebrecht, ¿verdad?
O sea, sería lo que en el caso de los cuadernos Clarence.
Más o menos, sería una especie de Clarence bastante más sofisticado, pero es una especie de Clarence, era la pata financiera del Lavallato, tal cual. Entonces fue usado... no solo por Brasil, también se lo usó en Perú y en otros países como prueba. El único lugar en el mundo donde ese testimonio, que no es el de Meireles, porque es la palabra del Estado brasileño ahora, ¿viste? Claro. Cuando hay colaboraciones internacionales y un testimonio de esas características fue considerado como plena prueba en el país de origen, en el otro país, no sé si se entiende esto, es casi la palabra de Brasil, no de la Argentina.
Sí, sí, sí.
No, y para aclarar otro punto, porque vos mencionabas al juez Bonadío, que intervino en este tema. Sería como si al juez Bonadío le cuestionaran uno de los testigos de la causa de los cuadernos, y él mismo impulsa la investigación en tu contra.
Sí, él fue el que nos denunció, a mí y a Rodríguez, él fue el que nos denunció, sí.
O sea, si Parrilli podría hacer lo mismo contra él, digamos. O sea.
Sí, digamos que esto, a mí lo que me preocupa, más allá del cuerpo mío, que es el que estoy poniendo, o el de Rodríguez, es que nos estamos acostumbrando los argentinos a vivir tan mal que la ley que nació para fundar sociedades ahora se utiliza para eliminar personas. Eso me preocupa, porque si esto que no es, esto es un caso el mío que es visible, por el tipo de trabajo que hago yo. Esto pasa en muchos casos en tribunales que permanecen en la opacidad. Y a mí lo que me preocupa es que no solo nos acostumbremos, sino que lo toleremos y que en definitiva naturalicemos que hay que sufrir las consecuencias de que algunas personas se enojan porque otras hacen su trabajo, tienen la posibilidad de disponer de resortes del Estado e inician verdaderas cacerías para disciplinar y frente a eso no queda otra cosa que la resignación. Eso habla también de nuestra vida pública y hoy soy yo. Pero mañana puede ser cualquier persona que se topa con el tipo equivocado que tiene un poco más de resortes que él para moverse en la vida pública y automáticamente activan la ley que debería ser nuestra última protección, irónicamente, para destruirnos. A mí me preocupa ese movimiento mucho más que mi persona y sobre todo y el mensaje que va para los tribunales, que es que es para los equipos de trabajo, ¿no? Ojo, muchachos. Ojo con lo que hacen, no se tomen tan en serio las cosas, pues si las toman muy en serio, pasa esto. Miren cómo quedó Delgado, miren cómo está el fiscal Rodríguez y miren cómo están las personas que acompañaron a Rodríguez y a Delgado
aparte, me acuerdo
a hacer
que
una simple teleconferencia.
En esa época la teleconferencia la hiciste porque era imposible lograr la colaboración porque el gobierno argentino no había firmado el acuerdo que habían firmado todos los países a donde finalmente se terminó obteniendo justicia y entonces era como, ¿cómo puedo obtener ese testimonio? Porque está involucrando a un funcionario altísimo de nuestro gobierno, ¿no?
Así fue, pero además no la hice
diciendo,
por motu propio.
¿Cómo hago mi trabajo bien?
Pero además no la hice por motu propio, porque antes le pedí permiso al juez Casanelo.
Claro.
Y le pedí que la haga él, y el juez Casanelo dijo, no, me parece muy bien, hay que hacerla, es necesario, pero por favor háganla ustedes porque yo considero que esto es mejor que lo hagan los fiscales.
Sí, además, teniendo en cuenta que en un país donde las causas de corrupción duran 16 años, que un juez, por ejemplo, como Canicoba Corral, cierre una investigación de este tamaño en, ¿cuánto? ¿Un mes fue?
Dos meses.
Digamos, y que termine el fiscal de esa causa como denunciado. Es muy extraño todo, digamos.
No, el mensaje es tremendo.
Se pensaría también que, digamos, la lógica sería que quizá haya un cuestionamiento sobre ese juez que cierra en dos meses una investigación
a
velocidad
express,
digamos, y no sobre el fiscal que hace su trabajo.
Exactamente al revés. La verdad que a mí me preocupa también, insisto con esto, porque yo soy la figura que está en el medio con Rodríguez y a nosotros son los que nos castigan y ponemos el lomo. Pero el mensaje para el aparato judicial es tremendo.
Es hagan la plancha porque si se meten un poco más...
Exacto, es decir, muchachos, no joroben, hay cosas con las que no hay que mirar. No hay que si se topan con un delito, miren por otro lado, porque si no, se desata una cacería que además la encabeza. Digamos, aparte no es que la encabeza la Auditoría General de la Nación, es la AFI. ¿Quién no le tiene miedo a la AFI en un país como la Argentina? Digamos, si encabezan una querella trucha, porque si me decís que tienen razón, me la tengo que bancar. Si cometí un error, me la tengo que bancar. Pero hacen un expediente trucho y el expediente, increíblemente, tiene mucho más vida y mucho más vigor que los argumentos nuestros, que no los argumentos de la ley.
Escúchame, Federico, ¿podemos tener alguna esperanza? Ya sé que no es un caso que tenés vos, pero bueno, conoces a Rívolo, conoces a Stornelli. ¿Alguna esperanza de justicia, ya sea en el caso Odebrecht, que pronto, si Dios quiere, y no pasa nada raro, llegarían los documentos que involucran a la parte argentina y en la causa de los cuadernos que en sí van a tener como conexión, ¿no? Conectividad.
Absolutamente.
Pareciera como que los hechos nos hacen avanzar, ¿no? Sí. A pesar de nosotros mismos, a pesar de la propia justicia. Ahora, luego los hechos se encuentran con lo que vos describís en tu libro, en que es las imposibilidades técnicas de abarcar semejante investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿vos cómo lo ves?
Mira, yo soy, a pesar de todo lo que digo, soy bastante, además del pesimismo natural por las cosas que veo, tengo optimismo y tengo mucha esperanza por dos razones básicas. La primera es porque me parece que tenemos que esta posibilidad histórica que tenemos los argentinos tiene un condimento que no tuvo nunca antes. Siempre los imputados niegan los hechos, dicen que esto es una operación política, una mentira. Acá en los cuadernos todos, o no sé si todos, pero la gran mayoría está reconociendo, más allá de los matices, quién los escribió, cuándo se escribieron, están reconociendo que la matriz del hecho existió, ¿ok? Sí. Esto me parece que le da al expediente judicial una vida propia que supera la intención de cualquier diablo
totalmente,
que pueda meter la
cola. No la puede frenar nadie, totalmente.
Me parece que adquirió además una autonomía que hoy por hoy la hace marchar ese expediente solo, aún con la justicia que tenemos y con los problemas que tiene. A mí me parece que lo que sí, que el éxito final está ligado a la, al acompañamiento que haga la sociedad civil de este expediente. Si el expediente en algún momento entra en el laberinto de chicanas judiciales y hace que el tiempo pase y pase y pase, ahí medio que sonamos. Pero si sigue con este vértigo, con estos tiempos, y si la vigilancia pública, sobre todo a través de los medios de comunicación, sigue mirando y de alguna manera auscultando el trabajo judicial, yo tengo muchas esperanzas justamente por esto, Julia, porque los imputados están reconociendo los hechos. Es claro, como que tenés la mitad del trabajo
sí,
hecho.
Sí, no, y aparte, cuando, como vos decís, la causa toma casi vida propia, es imparable porque excede, o sea, no hay nadie que puede decir no pude porque está todo tan servido de alguna forma que no se puede frenar, ¿no?
Es como una bola de nieve, ¿viste? Que empieza a bajar la montaña y se va agrandando.
Claro.
Entonces no te puedes poner enfrente. A mí me parece que eso es lo que más alimenta las esperanzas que yo tengo, porque además yo vi en la Fiscalía de Stornelli, que ha hecho un buen trabajo junto con Rívolo, miraba las colas de personas para arrepentirse. Y yo, mirá que tengo años en esto, jamás en la vida vi que haya personas que hagan cola para arrepentirse, y ese tipo de personas además, digamos, que han sido personas muy importantes.
No, y lo que hay que decir, porque hay todo un discurso que dice, bueno, claro, ahora dicen cualquier cosa para arrepentirse, para zafar, pero
no
zafan arrepintiéndose.
No. Primero
se
es una promesa.
Para un pago. Primero, claro.
Cuando vos te arrepentís, te prometen un pago, digamos así, que es que vas a tener menos pena. Pero si esa persona miente y engaña al juez y al fiscal,
sí,
comete un delito que por ejemplo, tiene una pena de prisión más alta que el cohecho.
Sí. Claro.
Es más fácil coimear a alguien, digamos, es más barato que mentir en calidad de arrepentido. O sea que no es la imagen pública, claro, es fea porque un tipo entra por una puerta y sale por la otra. Pero lo que...
Pero queda enganchado en la causa...
Doblemente.
O sea, doblemente. ¿Sabes qué? Antes de cortarte...
Dale.
Les decía a mis compañeros que por primera vez me había comprado un libro por internet, por el celular, que es La Raíz, el de Alconamón. Y el de Hugo, obviamente. Y en la introducción, que viene muy a cuento de lo que estamos hablando, mirá cómo es la introducción. Dice, 21 años después, Alfredo Chabrán aún tiene razón. ¿Qué es el poder? Le preguntaron. El poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser impune. Un hombre al que no le llega nada, respondió. Porque la impunidad requiere poder. Y el sistema argentino de poder real está montado para fomentar la corrupción y garantizar, esto lo dice Hugo, la impunidad del círculo rojo de las castas que controlan las riendas del país. Y así sigue un poco más largo y con más detalle esta introducción de este libro, que bueno, me parecía que venía muy a cuento de lo que te estaba pasando, de esto último que te estaba pasando, porque te han denunciado unos cuantos. Pero bueno, Federico, te mandamos un abrazo, te agradecemos la comunicación, y esperemos que puedas seguir investigando, como lo estás haciendo, sobre todo en esta etapa que se viene con el caso Odebrecht, pese a todo esto.
Gracias a ustedes por escucharme y por el espacio. Les mando un beso muy grande.